Y ahora en la cadena COPE nos vamos a marchar hasta la delegación en Jaén del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, porque el pasado día 1 de enero tenía lugar la separación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos británicos que residen en España? Pues este asunto lo vamos a abordar con Lola Marchal, que es contadora de la delegación en Jaén del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Y bienvenida, feliz año nuevo.
Igualmente, a ver si este año por lo menos lo iniciamos con mucha ilusión y esperanza en que las cosas mejoren.
Lola, ¿cómo afecta a los ciudadanos británicos que residen en España esta separación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea?
Pues los términos de la salida se regularon en el llamado acuerdo de retirada, que establecía un periodo transitorio que finalizó el 31 de diciembre del 2020, como todos sabemos. En base a este acuerdo, todos los nacionales del Reino Unido que residieran en España antes de que finalizara el periodo transitorio mantendrán sus derechos, salvo, lógicamente, el derecho a voto en elecciones al Parlamento Europeo y el ejercicio de la iniciativa legislativa ciudadana para la Unión Europea. Sin embargo, los ciudadanos del Reino Unido que lleguen a partir del 1 de enero de este año, se les aplicará el régimen general de extranjería, ya que el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea no incluye la libre circulación de personas.
¿Y en este caso cómo se puede obtener un permiso de residencia en España?
Los ciudadanos extranjeros que deseen residir en España deben haber sido previamente autorizados para ello. Y una vez tengan esta autorización, deberán obtener el correspondiente visado que les permite la entrada en nuestro país. Este permiso puede ser definitivo o temporal. Inicialmente se autorizará la residencia temporal, que será por un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años. Y bueno, hay distintos tipos de residencia temporal en función de la causa alegada, pues por ejemplo, por reagrupación familiar, por circunstancias excepcionales como puede ser razones humanitarias o la residencia temporal no lucrativa, para la que entre otros requisitos deberá acreditar que cuenta con medios económicos suficientes para atender los gastos de estancia durante el periodo de tiempo que va a residir en nuestro país, sin necesidad de realizar ninguna actividad laboral o profesional. Y además deberá de contar con un seguro de enfermedad concertado con una entidad aseguradora que esté autorizada para operar en España.
Ajá. Y en el caso de residencia permanente, ¿quién puede obtenerla?
Pues la residencia permanente o de larga duración es la situación que autoriza al inmigrante a residir y trabajar de manera permanente e indefinida en España en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Podrían obtenerla los ciudadanos extranjeros que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, es imprescindible que hayan tenido permiso de residencia temporal en España durante 5 años de forma continuada y que carezcan de antecedentes penales por delitos existentes en el ordenamiento español. Tanto estos antecedentes penales, tanto en España como en otros países en los que hubiese residido anteriormente. Perdón.
Esto es en cuanto a permiso de residencia, pero ¿cuáles son los requisitos para obtener el permiso, en este caso, de trabajo en nuestro país?
Pues, en primer lugar, es necesario estar en posesión de permiso de residencia y visado de entrada en el país. El permiso de trabajo puede ser para realizar un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Y en este caso deberá acreditar recursos económicos suficientes para cubrir la inversión necesaria para iniciar la actividad y para su manutención en esa primera etapa. Cuando se trata por trabajo por cuenta ajena, lo habitual es que el empresario solicita el permiso de residencia y de trabajo para el extranjero.
Lola, muchos inmigrantes utilizan la figura del arraigo para conseguir el permiso de residencia. ¿En qué consiste?
Sí, es un procedimiento por el que aquellas personas que ya se encuentran en España pueden obtener un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, siempre que cumplan unos requisitos. En un principio, el permiso es de carácter temporal, ya que se alegan circunstancias especiales respecto a otros inmigrantes, pero tienen la posibilidad de renovarlo y va acompañado de autorización para trabajar, por lo cual es una figura muy importante para personas que ya se encuentran en nuestro país y todavía no han obtenido ningún tipo de permiso.
¿Y se puede obtener?
Sí.
¿Y se puede obtener la nacionalidad española por residencia, Lola?
Sí, quería primero comentarte en cuanto al arraigo. Hay tres tipos de arraigo, ¿vale? El arraigo laboral, que es para aquellas personas que han permanecido en España de forma continuada un mínimo de 2 años y pueden acreditar una relación laboral durante al menos 6 meses. Uh-huh. Arraigo social, en este caso se exige 3 años de permanencia de forma continuada en nuestro país, contar con un contrato de trabajo de duración no inferior a 1 año y acreditar vínculos familiares con otros extranjeros que ya residan en nuestro país de forma legal o con españoles, o bien presentar un informe que acredite su integración social. Este informe lo emitirá la comunidad autónoma de donde tengan ellos su domicilio. Y por último está también el arraigo familiar, cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española o bien en el caso de hijos de padre o madre españoles. Entonces, es importante a tener en cuenta esta figura porque creo que muchas personas se podrían acoger a ella.
Uh-huh. Y te preguntaba, ¿cómo se puede obtener o si se puede obtener la nacionalidad española por residencia?
Sí, se puede obtener y el supuesto general es a partir de 10 años de residencia. Ajá. 5 años para asilados y refugiados, 2 años para nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y países iberoamericanos y luego 1 año en casos ya muy concretos, como por ejemplo el nacimiento en territorio español o matrimonio con español o española.
Uh-huh. Y ya por último, ¿cómo puede ayudar el gestor administrativo en la tramitación de los expedientes en materia de extranjería?
Pues puede ayudar y mucho, Ángel, ya que nos encontramos ante una materia de una gran dificultad, con mucha casuística. Aquí solo hemos dado unas pinceladas sin entrar en profundidad, pero para cualquier solicitud es mucha la documentación que hay que aportar y muchos los requisitos que hay que cumplir. Además, a lo complicado del trámite en sí, muchas veces hay que añadir la dificultad del idioma. La atención en las oficinas de extranjería es con cita previa, incluso para las consultas. Y, por ejemplo, cuando llega el momento de presentar la documentación, algo no está bien, vuelta a empezar pidiendo nueva cita, con lo cual el proceso a veces se hace interminable. Uh-huh. En nuestro caso, antes de presentar un expediente en materia de extranjería, desde el Colegio de Gestores se revisa toda la documentación, por lo que el cliente tiene la seguridad de que una vez presentado está todo correcto. También personal del colegio acompaña al cliente en el momento de la presentación en la oficina de extranjería y siempre que lo necesite, lo cual es de gran ayuda para aquellos extranjeros que no dominan nuestro idioma. Además, nosotros podemos realizar las consultas necesarias directamente sin necesidad de pedir cita y consultar el estado de tramitación de los expedientes a través de la sede electrónica, con lo cual todo esto hace que los plazos de resolución se acorten mucho. Y no hay que olvidar que el Consejo General de Colegio de Gestores Administrativos de España tiene firmado un convenio con la Administración General del Estado para la tramitación por vía electrónica. Y cada vez son más los trámites que podemos realizar por esta vía en materia de extranjería, lo que agiliza mucho todos los procedimientos en esta materia.
Lola, ¿cómo se pueden poner nuestros oyentes en contacto con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos en Jaén?
Pues el Colegio de Oficial de Gestores Administrativos de Jaén, en un primer lugar, nosotros tenemos una red de colegiados en toda la provincia y se pueden poner en contacto con cualquiera de nuestros compañeros. En la provincia tenemos una red muy amplia en la que, bueno, seguro que en cualquier localidad pueden acceder a uno de nuestros compañeros. Y a partir de ahí nosotros somos los gestores, somos los que preparamos el expediente y el Colegio de Gestores es el que nos lo revisa, controla y revisa todo para que no haya ningún problema y todo se tramite de forma directa y segura.
Muy bien, pues Lola Marchal, contadora de la delegación en Jaén del Colegio de Gestores Administrativos. Gracias por estar hoy con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a ti, Ángel.